La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Que la indecencia no está reñida con la política, lo sabíamos, pero para los más escépticos, hoy hemos confirmado la teoría. Los tres diputados de la Asamblea de Madrid, imputados en el caso Gürtel, lo fueron del PP, han presentado su renuncia a su acta de diputado. Y lo hacen apenas a 20 días de las elecciones y, sobre todo, lo hacen a unas semanas de que el juez Pedreira decretara la apertura de juicio oral. No parece casual el momento elegido para esa renuncia, por mucho que se intente revestir de motivos entre morales y prácticos. Dicen que lo dejan para no enturbiar la campaña electoral, que lo dejan por responsabilidad, justo la que no han tenido en estos dos últimos años, y que lo dejan como último gesto hacia el que fue su partido, un gesto sin duda envenenado. Lo cierto es que la consecuencia práctica de esta decisión no es otra que dilatar el proceso, dilatar la investigación judicial del caso Gürtel, que ahora deberá regresar muy probablemente a la Audiencia Nacional, donde empezó la investigación de este caso, que después fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque entre los imputados había tres personas aforadas que, insisto, desde ahora dejan de serlo. Así que Gürtel vuelve a sus orígenes. No tenga ninguna duda de que si algo buscaban estos tres diputados al presentar su renuncia no era hacer justicia con el abuso que han cometido durante estos dos últimos años, cobrando el sueldo de diputado, cobrando de todos los madrileños. No, no buscaban eso, sino retrasar, dilatar más si cabe el proceso judicial, y eso sí lo van a conseguir. Es la primera noticia, la principal noticia de este día, pero no es la única. Estamos muy pendientes de qué va a ocurrir definitivamente con los debates electorales y sobre eso vamos teniendo alguna novedad. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sigue el enfrentamiento entre el PP y el PSOE sobre el asunto de los debates o del debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid. Hoy ha habido una reunión que ha terminado sin acuerdo. Los populares quieren un solo debate en Telemadrid. Los socialistas quieren uno más en Televisión Española. Para el que sí hay fechas para el debate de los candidatos al ayuntamiento, será el 9 de mayo y el 16 en las redes sociales. Este último ha enfrentado a Gallardón y Lisabetsky.
Yo entiendo que al señor Lisabetsky le cuesta un poco entender lo que es el lenguaje de las redes sociales, pero estoy convencido que de aquí al día 16, que es cuando lo vamos a celebrar, sus compañeros se lo van a explicar, porque hay mucha gente en el Partido Socialista que sí entiende que ese es el espacio de comunicación que ocupan millones de personas, especialmente la gente joven.
Esta convocatoria se hace con soberbia, con prepotencia, con arrogancia, poniendo la fecha y la hora, el sitio, y que, en fin, me parece que lo más moderno, más allá de redes sociales, es el diálogo, el llegar a acuerdos. Sinceramente, veo un alcalde en funciones nervioso.
Mañana se publica el dato de la EPA, de la encuesta de población activa, aunque el consejero de Economía, Antonio Beteta, que ha estado en Toledo, ya se ha adelantado y ha dicho que en Madrid la cifra de desempleo baja.
Mañana, por cierto, saldrán los datos de la nueva EPA. Ya les adelanto que la Comunidad de Madrid va a reducir el desempleo.
A partir del 12 de mayo, si no cambia nada antes, los barrenderos de Madrid irán a una huelga indefinida. Los trabajadores, los sindicatos quieren forzar así a las empresas concesionarias del servicio a negociar el convenio colectivo enseguida. Vamos a ver cómo está esa situación con uno de los responsables de UGT. La Comunidad de Madrid va a exigir al Gobierno, incluso si es necesario en el Constitucional, el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es la respuesta del Gobierno de Aguirre después de que se conociera que las comunidades no podrán acceder a los fondos de competitividad hasta 2013. Ignacio González, vicepresidente regional.
Claro, lo que vamos a exigir es que se cumpla, efectivamente. Vamos a demandar, vamos a pedir al Gobierno que cumpla sus obligaciones legales y los compromisos asumidos, lógicamente, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es que parece lo razonable, ¿no? Evidentemente lo vamos a exigir al Gobierno por las vías, por todas las vías que tengamos.
El candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento, Ángel Pérez, quiere que la estación de Príncipe Pío deje de ser un edificio abandonado. Aunque pertenece a DIF, por tanto a Fomento, le deja este mensaje al consistorio.
Es reclamar la permuta de este edificio para hacer en él un espacio cultural y que fuera el centro de la música popular en Madrid.
Y otro enfrentamiento entre la comunidad y la Universidad Complutense. La universidad ha ordenado que se retire de la Facultad de Políticas una pancarta en apoyo a Letarra Toritiño. Sin embargo, la consejera de Educación, Lucía Figar, quiere más y dice que la delegación de gobierno debería abrir una investigación para saber quién está detrás de esa pancarta. No es este el primer enfrentamiento. Ya hubo otro entre comunidad y universidad a cuenta de las capillas en las facultades.
Gracias, Serena. Es lo principal de lo que nos ha dejado este día. Un día agradable, con temperaturas, sí, primaverales, como el pronóstico nos va sugiriendo que el fin de semana se va a estropear, más vale que aprovechemos lo que nos queda hasta el fin de semana. En todo caso, vamos a saber qué nos cuenta Ana Jiménez. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a seguir de nuevo esta tarde con algunas nubes y con tormentas dispersas por la Comunidad de Madrid, pero mañana el tiempo cambia. Vamos a tener un descenso importante de las temperaturas. Van a bajar entre 2 y 4 grados. Los valores se van a quedar por debajo de los 18-20 grados prácticamente en toda la región. Vamos a notar un aumento de la nubosidad esta próxima madrugada, así que mañana por la mañana más nubes y algunos chubascos de en la mitad sur, pero por la tarde alerta amarilla porque las lluvias y las tormentas pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora prácticamente en cualquier punto de la región.
Información de servicio que nos lleva en este caso hasta la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todavía con problemas en la 6 en la carretera de La Coruña. Secuela de un accidente, hay circulación lenta con paradas intermitentes nivel amarillo desde Majadahonda hasta llegar al enlace de Puerta de Hierro. En la salida, complicaciones en las habituales a estas horas a la altura de Majadahonda desde la zona de la Florida. Problemas en la 2, en la carretera de Barcelona, entre Canillejas y en la conexión con la M30, sentido de entrada, y en la salida por esta carretera de Barcelona, problemas a la altura de Torrejón de Ardoz. En la entrada por la 1, en la carretera de Burgos, quedan todavía un par de kilómetros de circulación lenta cerca de la Cuesta de los Dominicos, y hay problemas en otras dos salidas de Madrid, la 4, la carretera de Andalucía, entre Getafe y Pinto, y la 5, la carretera de Extremadura, primero en Alcorcón, luego a la altura de Móstoles, tramos de apenas 1 o 2 kilómetros. En la M40, la avería de un vehículo en el kilómetro 10, a la altura de la zona de Coslada, mantiene el arcén cortado y parcialmente el carril derecho, sentido A3, sentido carretera de Valencia, dificulta la conducción más de lo habitual en esa zona y retenciones de de Hortaleza.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos con la calle 30 y con las dificultades de hora punta que todavía se localizan desde la zona próxima al nudo de la Paloma hasta rebasar el puente de Ventas en el sentido sur y también en sentido sur desde la zona anterior al puente de los franceses, la franja de la Casa de Campo hasta rebasar San Pol de Mar. En el centro, atención al área de Colón, Génova, Recoletos, que ofrece un tráfico muy lento junto con la Gran Vía, Plaza de España, y también a dos puntos de las rondas, el área de Raimundo Fernández Villaverde con Cuatro Caminos y la zona de Doctor Esquerdo con O'Donnell.
Las 7 de la tarde, 14 minutos. Recuerdo el número de teléfono que ustedes deben marcar si quieren participar en directo en esta Ventana de Madrid. Es el 902-14-60-60. 902-14-60-60. Tenemos una dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com. Tenemos un Twitter ser-madrid. Y tenemos una página web radiomadrid.es donde también pueden hacernos llegar sus mensajes. En la portada lo van a ver. Está justo en la columna en medio. Ahí pueden dejar su frase como oyente. Escucha la Ventana de Madrid, 7 de la tarde, como les decía, 14 minutos.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora el televisor iJoy de 14 pulgadas con tecnología LED, TDT incorporada y conexión HDMI, es tuyo por solo 79 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
¿Necesitas crear espacio para guardar más cosas?
Pásate por Howard's, tu tienda especialista en ordenación.
Howard's, espacio y orden en el hogar. En Sanalú, Isla Azul y Equinoccio.
La Ventana, Madrid.
Imagina un ser Madrid Norte, pase lo que pase.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras, muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en...
La Ventana, Madrid.
Well, if I could, I surely would.
Tarde y 18 minutos, buena música para llegar hasta la tertulia. Hoy nos acompañan María José Porteiro. María José, bienvenida, buenas tardes. Guillermo Marcos, ¿qué tal, Guillermo? Guillermo y su iPad. No te diga quién te pareces con el iPad. Pedro Fernández, hola Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Tengo piano también.
¿También? ¿Lo tienes?
Tengo piano, sí.
¿De
sí,
verdad?
Y luego lo sé,
ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo.
Lo que no sé tocarlo bien.
No, no, ve buscándolo. Ve buscándolo. Por cierto, ¿qué tal ayer el fútbol?
Maravilloso.
Sí.
Maravilloso. Hombre, si no fuera porque nos hubieran robado fútbol, y fútbol, porque no estos mucho del Barça no saben mantener la verticalidad.
Oye, pues tiene piano de verdad, mira. A ver.
Espera, que se está saliendo.
Vaya, hombre. A ver, remind me. Hala, ya está. ¿Eh? ¿Has visto? Tiene... O sea, el iPad de Guillermo Barco.
Y no soy duquesa, ¿eh?
Y fíjate, se puede tocar la sintonía de láser.
Eres un campeón, Pedro.
Qué gracia. Bueno, que mucho, mucho fútbol no se vio ayer. Bueno, sobre todo por un equipo.
Hombre, yo creo que lo que pasó lo estropeó el equipo arbitral, ¿no? Fundamentalmente. Y ya digo que tenían graves problemas para mantener la verticalidad los del Barça. Luego critican porque a las 5 de la mañana, ¿quién no se le ha caído una copa? ¿No? Le critica mucho a Sergio Ramos, pero...
No eres del Madrid ni nada. No, qué va.
No, pero entre otras cosas, que no se preocupen porque el martes le vamos a visitar en los penaltis. Vamos a pasar y yo tengo ya unos billetes de avión que me van a llevar a Tokio, a la Copa Toyota, a la Intercontinental, y llevaré la camiseta del Real Madrid.
Vale. Amén. Pedro, ¿tienes algo que añadir?
¿Del fútbol?
Sí.
Es que yo también soy muy del Madrid y entonces ya. Yo lo que me siento es profundamente agredido. Vamos a ver, el Barcelona podía ganar al Madrid perfectamente la eliminatoria y los partidos que haga falta. Pero no lo ha ganado el Barcelona, lo ha ganado el árbitro. Eso es verdad. Es decir, lo ha ganado el árbitro y además yo creo que la queja de Mourinho, que está dicha en mal tono, pero es verdadera. Es verdad. Todo lo que dijo es completamente cierto. Por decir verdades no se debe condenar a nadie. Se debe condenar por mentir, por insultar, por agredir, por manipular. Pero es que lo que dijo Guardiola sí es una agresión, porque decir que un árbitro que no se había equivocado que casi lamentó que no se hubiera equivocado. Es que es crítica era una decisión acertada, pero Mourinho lo que está diciendo es que tengo una duda que tengo que resolverla, y es si Pepe le toca.
No le toca.
Porque solamente da el balón. Hoy a él no le toca. Y le sacan tarjeta roja por no tocarle.
Pedro, lo puedes comprobar en la cadena SER, en la página de la cadena SER, el vídeo se puede comprobar, casi seguro que no está manipulado y no le toca.
Bueno, casi seguro, no seguro, la cadena se lo manipula.
Bueno, no, nosotros no. Desde luego, en cuestión de imágenes se me ocurren otras cosas, u otros que sí puede manipular, pero nosotros no. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mira, ¿y por qué no le pregunta a María José Portillo por el fútbol? Porque me consta que no
pues,
me gusta.
Muchas gracias.
Eso que le evito. Bueno, vamos con el primer asunto de este día, que tiene mucha enjundia, desde luego. El titular, ya saben, los tres diputados de la Asamblea que lo fueron del Partido Popular, cosa que tampoco conviene olvidar, pero bueno, que lo fueron del Partido Popular y que pertenecían al grupo mixto, que están imputados en el caso Gürtel, que durante estos dos últimos años han estado siendo diputados, en muchos casos ni siquiera apareciendo por la Asamblea, solo para votar y cobrar, eso sí, que en estos dos años el dinero que les correspondía se lo han llevado. Los privilegios que uno puede tener por ser diputado los han tenido. La protección, porque son aforados, la han mantenido. Bueno, pues esos diputados que se han mantenido estos dos años en esta situación deciden dejar, renunciar a su acta apenas a 20 días de las elecciones. Políticamente no tiene, en cuanto a ellos, mayor interés. Los damos por descontados. Esta gente ya no puede ni debe dedicarse a la política. Ahora, judicialmente tiene mucho interés, porque esto va a tener efectos sobre la instrucción de la causa, que como saben está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, precisamente porque ellos tres eran diputados, porque ellos tres eran aforados. En fin, con los motivos que han dado, con las repercusiones judiciales. Alfonso Gea.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, los motivos han sido están expuestos en el escrito que han presentado ante el registro de la Asamblea Regional Madrileña, que por cierto, el escrito del exdiputado Alfonso Bosch Tejedor lo pueden comprobar nuestros oyentes en la página de Radio Madrid, lo hemos dejado ahí colgado. A ellos efectivamente, los tres, que es idéntico el mismo escrito para los tres diputados, confirman lo mismo, lo hacen para no perjudicar al partido al que han pertenecido y para que este asunto no sea utilizado como arma arrojadiza en la próxima campaña electoral. Dicen que se trata de un último gesto hacia el que fue su partido hasta que fueron expulsados del Partido Popular. Hay quien dice que esto evidentemente es un dardo envenenado a Esperanza Aguirre. Hay quien dice que muy al contrario, lo que se trataría es de que se habría llegado a un acuerdo más o menos de que se tienen que marchar por fin definitivamente y han tomado esa decisión en el día de hoy. Lo cierto es que ellos a determinadas fuentes les han confirmado que si no habían tomado esta decisión hasta el día de hoy era porque estaban a la espera de que se resolvieran determinados recursos, o lo que es lo mismo, que han confirmado lo que todos sabíamos, que han estado utilizando ese aforamiento como diputados autonómicos, en este caso en el grupo de no adscritos, después de que fueran expulsados, en la defensa de sus intereses procesales y judiciales. Y como tú decías, ¿qué panorama procesal y judicial se abre a partir de ahora? Bueno, pues el primero es que el juez Pedreira no podrá concluir, no podrá elevar, como dijo, el auto de conclusión del sumario a la sala para que fije una fecha de apertura de juicio oral. No podrá hacerlo, y no podrá hacerlo porque el caso va a ser devuelto al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que es donde se inició con Garzón. ¿Y por qué? Porque la única condición para que este asunto estuviera en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es la condición de aforados, de diputados autonómicos de estos tres señores. En el momento que han abandonado ese estatus, ese aforamiento, el caso tiene que ser devuelto, evidentemente, al juzgado que lo inició. En este caso, el juzgado número 5, que lleva el juez Pablo Ruz. El mismo del caso Faisán, y que se va a ver evidentemente con un sumario que, si los datos no nos fallan, es el segundo sumario más voluminoso en la historia judicial española, después desde el aceite de colza, incluso superior en cantidad de folios y de pruebas al del 11 de septiembre, evidentemente salvando las distancias de la gravedad de un hecho y de los otros. Aquí hay muchísimos más imputados, el número de imputados supera los 100. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, evidentemente una dilación, era una de las estrategias que la legislación y sus garantías permiten, lo han estado utilizando, han conseguido dilatar el proceso en el Tribunal Superior de Justicia durante mucho tiempo, ahora comienza la segunda fase de esa operación de ralentizarlo, que es que evidentemente cuando llegue a manos de Pablo Ruz tiene dos salidas. La primera, revisar las pruebas practicadas hasta el momento, así como los interrogatorios, confirmar que está todo y elevar auto de conclusión de sumario, cosa que no parece probable que vaya a hacer, no lo haría ningún juez, por mucho que se fíe de quien le traspasa el caso. Y la segunda, que es la más posible, es que pida nuevas pruebas el juez de la audiencia en Audiencia Nacional y también nuevas declaraciones. Con lo cual, vamos a tener Gürtel todavía en instrucción para un tiempecito. Desde luego, no como decía el juez Antonio Pedreira, que se podría celebrar el juicio antes de que terminara esta legislatura política. No, ni mucho
menos. Eso no va a ocurrir. Bueno, pues esos son los datos. Os voy a pedir hoy mayor brevedad de la habitual en las intervenciones, porque tenemos todavía otras muchas cosas que contar en esta ventana de Madrid. Pero primeras opiniones sobre este asunto y enseguida escuchamos a Tomás Gómez. María José.
Bueno, la primera cuestión, que es desde mi punto de vista la más interesante, y es que dejan de ser aforados, podrían haber dejado de ser aforados por un acuerdo de la Asamblea también, cosa que no se planteó en ningún momento y que en otros casos sí se ha hecho. Bueno, si esto no es así, y yo estoy equivocada, pues pido disculpas y me encantará que alguien me lo
aclare. No, simplemente es que hay sentencias del Tribunal Supremo de Constitucional que dicen que el acta de diputado es personal, intransferible a la persona, no a la organización política, y que si no, esta persona no renuncia voluntariamente a ella, no hay fuerza que le pueda hacer que retire ese estatus.
Me refiero a que puede ser procesado.
Aforado, bueno, ¿te refieres a aforado?
Me refería a aforado, no a diputado.
No, claro, procesados claro, iban a serlo, de cualquier modo, si seguían como diputados.
Pero ha habido...
Están imputados.
Ha habido...
Un procesamiento existe, pero no en calidad de
acusados. Pero, ¿sabéis? No, y quizá no me estoy expresando con la palabra adecuada, porque no recuerdo el término exacto que hay que aplicar en este caso.
Les podría quitar el aforamiento.
Por supuesto, por decisión de la Asamblea, como ha ocurrido en el Senado con algún otro caso.
Sí, sí.
No, pero normalmente a solicitud del interesado.
A solicitud del interesado.
Sí, normalmente
lo que pasó, por ejemplo, con Bárcenas.
No deja de ser un dato interesante, ¿verdad? Porque si si ellos ahora deciden dejar de ser aforados, lógicamente, y dimiten, pues también podrían haberlo decidido antes. Porque que yo sepa, la única medida que tomó el Grupo Popular, que tiene que es quien tiene la mayoría en la Asamblea, fue que en lugar de pasar al Grupo Mixto se crease una figura diferente, que es la de diputado no adscrito, que supone exclusivamente que no tienen la retribución magnífica que les correspondería como miembros de un grupo mixto muy pequeño, porque la cantidad del grupo se la repartirían entre tres. Pero podrían haber tomado otra decisión, que podría haber sido efectivamente que la Cámara se pronunciase en ese sentido.
Guillermo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar en dos direcciones fundamentalmente para que los ciudadanos sigamos creyendo a los políticos, que es ir a una reforma de la ley electoral y una reforma de la ley de procesamiento. En cuanto a la ley de procesamiento, es que nadie puede utilizar su condición hoy sí, mañana no, dando saltitos de un lado a otro para ir cambiando de juzgados y que una vista se vaya prolongando y al final pueda haber sentencia en 7, 8, 12 o 25 años. No parece serio y no me parece correcto. Y en cuanto a la ley electoral, bueno, yo sería un poquito más contundente, respetando, como dice Esperanza Aguirre, las responsabilidades que pueda haber, civiles o penales, de tal. Yo creo que parece prudente que gente que ha alcanzado un determinado nivel en el procesamiento se ha apartado de la cuestión política. Y si no, como mínimo, tendrían que devolver las retribuciones que han percibido por su cargo desde el momento en que fueron imputados y al final son condenados. Esto no ha pasado nunca. Y es que en España, cada vez que condenan a alguien, lo primero que pregunto yo, ¿pero va a devolver algo?
No devuelve nadie nada. Pero ha visto alguien que devuelva algo.
Creo que tendría que haber algo que yo creo que casi todos pueden compartirlo. Que es decir, mire, primero devuelve. Y una vez que devuelva el dinero que se ha llevado irregularmente, empieza a cumplir su condena.
Ya veremos.
Pero
lo que
devuelva
pasa
usted a la sociedad lo que se ha llevado de la sociedad.
Pedro.
Yo veo dos cosas aquí, Pedro. Y es, una de ellas es que me da pena que gente que es procesada por, teóricamente, un acto delictivo, ya veremos al final lo que pasa, se ría de la justicia cambiando su situación política, su situación personal, y pueda modificarlo y pueda hacer lo que le dé la gana. Ese es el aspecto jurídico. Y luego el aspecto político, yo no sé si Esperanza Aguirre está detrás de esto, el PP está detrás de esto, no lo sé. Como no lo sé, ahí no voy a entrar. Pero yo no creo que a Esperanza Aguirre le beneficie esto en nada. Al contrario, porque digo, desde el aspecto y desde el punto de vista de la comunicación, ella en su momento tomó la decisión de cortar de raíz toda relación con esta gente, y yo creo que esta gente salió perjudicada porque, como ha dicho muy bien María José, el PP podía haber aceptado que estuvieran como diputados adscritos como diputados del grupo mixto hubiesen cobrado un dineral en este tiempo, y lo que han hecho es justo lo contrario, que no pudieran cobrarlo. Por lo tanto, beneficiar no les han beneficiado en nada, y yo creo que esto es una venganza personal.
Espera, Pedro,
no, pero lo otro sería una golfería.
Claro. No, un segundo, voy a añadir un elemento. Dices que a Esperanza Aguirre o al Pepe por extensión no le beneficia en nada. Yo creo que sí, porque el escenario de unas elecciones generales con el juicio del caso Gürtel abierto es muy diferente al escenario de unas elecciones generales con el caso Gürtel, el proceso de instrucción.
Elecciones autonómicas.
No, las generales, las próximas, porque el juicio no se iba a abrir hasta pasadas las autonómicas.
Ah.
Claro. Vale. No es lo mismo.
Bueno, no.
Es decir, no es lo mismo afrontar los últimos meses de esta legislatura, general, no autonómica, de las generales, digo, para el Partido Popular, con el juicio abierto, en el que se iban a sustanciar muchas de las, por lo menos sospechas, digo yo, o no, se iban a sustanciar, no lo sé, pero se iba a debatir sobre las sospechas generadas en la instrucción. No es lo mismo tener el juicio abierto que en proceso de instrucción todavía. Por lo tanto, yo creo que esta estrategia o este movimiento, que yo no digo que lo hayan hecho de acuerdo con el Partido Popular, que por cierto es algo que dice Tomás Gómez, no lo vamos a oír, y yo no lo digo, pero la verdad que al PP le va a beneficiar, sí, porque retrasa el proceso.
Pero lo retrasa, pero las generales, en cualquier caso, el proceso Gürtel va a seguir. No estamos hablando de las generales, yo estaba hablando de las autonómicas, sí, sí, sí. El 22 de mayo.
No, pero es que en las autonómicas no iba a haber juicio tampoco.
No, bueno,
el juicio iba a empezar después de las autonómicas.
Sí, sí, por supuesto.
Y yo insisto, no es lo mismo emprender ese proceso preelectoral o electoral, con un juicio en marcha, un juicio real, teniendo en cuenta que estamos en el proceso de instrucción.
Sí, sí, sí.
Es lo que ahora está. Con un juicio real, juicio en marcha, que con un caso que vuelve a la Audiencia Nacional y que sigue, por tanto, en instrucción. En mi punto de vista, claro, quiero decir que se puede valorar si afecta más o menos o nada. Alfonso.
Yo quería decir que bueno, esto se enmarca dentro de lo que de una estrategia de dilación que el Partido Popular sí ha utilizado en la instrucción de este sumario, no solamente en Madrid, no solamente en Valencia, sino también en el Tribunal Supremo. Y es una estrategia que la legislación permite. Este es un país lleno de garantías, de lo cual yo me siento orgulloso, porque cualquier ciudadano esas garantías, que es de las que están gozando estas tres personas y muchas más de las imputadas, pues pueden utilizarlas. Pero ha sido claro durante desde el principio que esa estrategia diseñada por Federico Trillo, por quien fuera, de dilación, de alargar el proceso, les ha dado rendimiento, sin duda alguna. Había otro punto de vista, que era el tema de la contaminación de los jueces, que tendrían que haber visto los recursos. No ha hecho falta llegar a ese punto. Simplemente se ha esperado hasta el último momento y así se ha hecho. Y una cuestión sobre la devolución del dinero que comentabais. El juez Pedreira, Antonio Pedreira, si algo ha hecho en la dirección de esta investigación judicial ha sido la devolución de ese dinero. El problema es que las famosas comisiones rogatorias, es decir, cuando se ha hablado con terceros países, que donde está el dinero oculto, para que confirmen si esas cantidades que la policía tiene detectadas existen, no han querido contestar. Y al frente de ellos, por cierto, el Reino Unido.
A ver, Pedro, bueno, sí,
yo solamente quería hacer una puntualización, y es que yo no estaba llegando a las elecciones generales cuando hacía mi comentario, sino simplemente me limitaba a las elecciones más inmediatas, sí, que son las del 22 de mayo.
Que
yo creía que a ella, a Esperanza Aguirre, al PP de Madrid, ya veremos a las generales, pero al PP de Madrid, beneficiar en nada. Me parecía que no les beneficiaba en nada. Eso es mi punto de vista. Pero me refería a estas elecciones.
Sí. No, pero tiene razón. Yo he ido un paso más allá.
Claro, es que no he analizado esa situación todavía, porque, bueno, no se sabe muy bien. Yo tengo mi idea en cuanto a las elecciones generales, y claro, ahí tengo otro análisis distinto.
Vale, eso sí.
Sí, yo no, realmente no sé a quién achacar la iniciativa, porque podría, cualquiera de las hipótesis que estamos barajando, pues son verosímiles. En todo caso, lo que importa es que lo que ocurre en realidad es lo que acababa de describir Pedro Blanco muy bien. Tampoco sé si esto tiene algo que ver con la posición que Esperanza Aguirre ha mantenido de diferenciación con la del secretario general de su partido. No sé hasta qué punto conflictos internos del propio Partido Popular están alimentando esto, o por el contrario, es una estrategia marcada pues para buscar un resultado favorable en alguno de los escenarios en los que va a haber confrontaciones electorales. No lo sé. Lo que sí sé es que estos señores, que ahora ya no son diputados, por lo tanto no gozan de inmunidad, pues han tenido que pagar unas fianzas muy importantes, ¿no?
No.
Todavía no las han depositado.
Pues las van a tener que pagar.
De hecho, algunos le embargaron.
Pues, claro. Bueno. Sí, pero
están marcadas.
Claro, pero el método del embargo en un proceso como este penal tiene infinidad de recursos, contrarrecursos. Lo que se dice soltar dinero todavía
pero
no.
Pero tiene fianza. Pero,
sí, sin duda. Sí, sí.
Pero va a ser muy interesante ver efectivamente cómo se paga esa fianza.
Yo Que conste que lo digo con total tranquilidad, sin ningún... no me quiero alterar ni nada, pero quiero equiparar, en el caso de Bildu, la ilegalización mediante la ley de partidos, el que no puedan concurrir, y ahí hay una guerra donde PSOE y PP se arrojan diariamente acusaciones, donde se ponen todos de acuerdo para que no vayan gente en nombre de los terroristas a las instituciones públicas. Yo pido, porque para mí me parece un cáncer tan grave el terrorismo como la corrupción, y yo pido ese nivel de acuerdo para que se pongan de acuerdo los partidos políticos en arreglar la ley de partidos políticos para que nos salven de chorizos, que no vayan más corruptos en ninguna lista.
Pero qué corrupción,
y no,
Guillermo,
es tan difícil.
¿Qué corrupción? Si escuchábamos esta semana a la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocer que lleva imputados en su lista, pero por tonterías.
No, pero vamos a ver. Yo creo que...
Alguno por malversación de fondos públicos, ¿eh?
Yo poca cosa. Yo creo que lo que tendríamos era que profundizar en el tema, y si tiene que haber unos tribunales, al igual que hay un tribunal especial para delitos económicos en la Audiencia Nacional, al igual que lo ha habido para temas de terrorismo, debe de haber uno para temas de corrupción. Y esos temas, aunque sea una jurisdicción especial, deben de ser tratados con rigor y sobre todo con rapidez. No hay justicia si no es rápido.
Claro, pero fíjate, Guillermo, y ahora vamos a saludar a Marina para que nos cuente lo que ha dicho Tomás Gómez. Hemos llegado a un punto en el que hay quien traslada la impresión a los ciudadanos de que el único político indecente es el político que se enriquece. Es así. Como si cualquier otro delito cometido que no sea ese, el del enriquecimiento o el de la progresión personal, nos diera igual. Pues mire usted, no.
Lleva
no,
razón.
No, es así.
Estoy completamente de acuerdo.
Y esa es la teoría esbozada esta semana por Esperanza Aguirre. Mire usted, es verdad. Tenemos que ser intransigentes absolutamente con el político que utiliza el cargo para enriquecerse. Oiga. Y los demás, y los que incumplen la ley sabiendo que no deben incumplir.
Efectivamente.
Utilizó un eufemismo muy interesante, que si es para su proyecto personal.
Sí,
y a mí
sí.
Me ha parecido muy
creativo. Además, lo del enriquecimiento es relativo, ¿eh? Porque eso de no se ha enriquecido, bueno, en la primera vista, sí, superficialmente, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esas concesiones? ¿Qué hay detrás? Me está hablando ahora mismo también, aparte de lo que has contado de Esperanza Aguirre, que también de los ayuntamientos de Trinidad Royán, que decían que, bueno, no pasa nada porque no se ha enriquecido. ¿Cómo que no? Ha sido condenada por prevaricación. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Bueno, esto hay que tomárselo en serio.
Claro.
Es que hay que tomárselo en serio.
Ojo con esa barrera.
Y el PP y el PSOE, los dos, se lo tienen que tomar muy en serio.
Sí, no, sin duda. Bueno, la Izquierda Unida también,
que
al final el que gobierne siempre tiene el riesgo de tener alguna oveja negra. Ya. Marina Fernández, Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy Tomás Gómez ha participado en una de esas comidas del Club Siglo XXI, donde creo que, según me ha contado Marina, comer mucho no se come mucho,
no.
Pero se escucha al político en este caso hablar, por ejemplo, sobre lo que hoy han hecho esos tres diputados de la Asamblea de Madrid.
Pues sí, aquí hay debate, pero Tomás Gómez lo tiene muy claro, la decisión de los tres diputados imputados en el caso Gürtel de renunciar a sus actas a estas alturas, cuando ya no hay actividad parlamentaria, demuestra en su opinión que siempre han estado y siguen estando bajo la batuta de Esperanza Aguirre.
Eso pone de manifiesto una vez más el engaño del Partido Popular y el engaño de la señora Aguirre. Han respondido estrictamente a las instrucciones del Partido Popular en todo momento. Respondían a las instrucciones del Partido Popular cuando había que votar en el Parlamento Autonómico. Respondían a las instrucciones cuando no abandonaban su escaño en la Cámara Parlamentaria. Y ahora, seguramente, para favorecer alguna estrategia judicial, han dejado su acta también, estoy convencido, respondiendo a las instrucciones del Partido Popular.
En este encuentro, el líder de los socialistas madrileños ha prometido hablar de un tema diferente al programático, y lo ha hecho porque su discurso se ha centrado en la figura de Aguirre, la presidenta de un gobierno desleal y elitista, esto ya lo había dicho Gómez, pero también separatista y que utiliza a los más débiles en su batalla contra el gobierno de Zapatero.
Está mal que la señora Aguirre actúe en su calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid como oposición al gobierno de España, y deja bastante que desear de su calidad como demócrata. Pero que en su ataque al gobierno de España use como escudos humanos a las personas dependientes, a los niños o a los parados, dice mucho más aún de su insensibilidad social. No, detrás de ese tipo de comportamientos en las relaciones institucionales no se esconde la nobleza de la rebeldía, sino la soberbia más descarada y engreída.
El candidato socialista a la Comunidad de Madrid ha tenido que responder además a las preguntas de los asistentes, las más incómodas, sobre los recortes del gobierno de Zapatero. A Tomás Gómez, que propone la creación de un banco público en la Comunidad de Madrid, no le gusta la ley de cajas, ha dicho, opinión que ha suavizado apuntando que los gobiernos se mueven dentro de unos márgenes de maniobra.
Gracias, Marina. No deja de ser peculiar también esta forma de preguntar al político, que en este caso se somete a este tipo de coloquio, por ejemplo, el Club Siglo XXI. Y es que, porque contaba Marina, la mayor parte de las preguntas que se han lanzado a Tomás Gómez tenían como filosofía, ¿y Zapatero qué? Ya, usted, pues Zapatero todo lo que quiera, pero que es Tomás Gómez y que aspira a gobernar la Comunidad de Madrid. Pueden preguntarle por su proyecto de la Comunidad de Madrid, pero no todo era ya. Es porque usted dice, pero ¿y Zapatero qué? Bueno, pues nada, en eso vamos a estar, metemos hasta las próximas elecciones. Felipe Serrano, que escribe con interés. Felipe, buenas tardes.
Hola, estoy haciendo el sudoku de los debates electorales.
Ah, bien, porque hay que ver con los debates electorales. No sé si no va a salir el sudoku, Felipe, creo que no.
No, pues sale.
Hoy ha habido una nueva reunión entre los negociadores del Partido Popular y del Partido Socialista. Y podemos aportarles algún dato más sobre cómo están las cosas hoy mismo. Y ya les digo yo, en fin, luego la política hace milagros, ¿eh? Pero si lo definitivo fuera lo de hoy, la cosa pinta mal, sí, Felipe.
Pinta fatal.
Muy mal.
Muy mal. Bueno, sí, esta mañana ha habido una reunión entre el PP y el Partido Socialista. Básicamente lo que podemos extraer como conclusión de esa reunión es que el Partido Popular quiere un solo debate, un único debate, preferiblemente el día 6, el viernes día 6 de mayo, y en Telemadrid. El PSOE quiere dos debates, uno en Telemadrid y el otro en Televisión Española. Lo que ocurre, y esa es una de las dificultades que han surgido, es que el Partido Popular quería o pretendía que el debate fuera el lunes día 9, que, casualidades de la vida, es el día que ya tiene cerrado el Ayuntamiento de Madrid para debatir.
Cachis.
Eso ha provocado que el secretario general del PP, Francisco Granados, llamara esta mañana al número 2 de Gallardón, a Manuel Cobo, para decirle, más o menos, Manolo, ¿cómo podemos arreglar esto? A ver si nos podéis ceder esa fecha. Y Manuel Cobo le ha dicho que lo sentía mucho, pero que la fecha ya estaba cerrada con los grupos del Ayuntamiento de Madrid, que Gallardón ya tenía su agenda adaptada a esa fecha y que, por lo tanto, no iban a cambiar. A continuación, el Partido Popular se ha sacado de la manga, según dicen los del PSOE, esa fecha del día 6, que al PSOE no le gusta por muchísimos motivos, fundamentalmente porque es viernes. Dicen que quién va a ver un debate un viernes por la noche. Ellos hubieran preferido, entre otras cosas, primero, que no se vetara a Televisión Española, sobre todo después de que la cadena estatal pública hubiera hecho una oferta, según dicen, muy interesante, que es dar el debate en la primera y además en un horario de máxima audiencia, y sobre todo que no se haga en viernes, con lo cual el tema está, Pedro, completamente empantanado, y a ver si va a resultar que es más interesante el debate sobre el debate que el propio debate.
Esto a mí, que no me suena nuevo, que tengo la impresión de que cuando se acerca una campaña electoral siempre se ronda lo mismo, el tira y afloja, el yo quiero, el tú me ofreces, yo quiero Televisión Española, yo Telemadrid, yo en mi casa, tú la tuya.
Y si a todo esto le añades el incidente, entre comillas, de María Dolores de Cospedal en Televisión, sí, Española, pues ahí tenéis un elemento más para,
sí, sí,
debatir.
Sí, sí, sí. Bueno, no solo eso, sino que hoy Gallardón ha venido a llamar inculto digital a Jaime Elizabeth, que claro, evidentemente no lo ha sentado muy bien. Bueno, pues nada, gracias, Felipe.
¿Y qué hay de lo nuestro, Felipe? O sea, vienen lo... aquí y no van a venir.
Ah, bueno, no. Ah, esa
no
es otra.
En eso, no,
pero has hecho bien en preguntarlo, porque mira, lo voy a contar. Hombre, claro, lo voy a contar. Claro, claro, no. Es que me viene al pelo, la verdad. Pues sí, oye, nosotros lo habíamos ofrecido. Para que no vamos a engañar a los oyentes. Por ejemplo, el día 6, de 9 a 10 de la mañana, en el Hoy por Hoy, un debate municipal. Nos han dicho que no, porque Gallardón solo quiere debatir en Telemadrid y en la red. ¿Cómo se debate en Internet? Yo todavía no lo sé, tendré que asistir al primero para enterarme de cómo es un debate en Internet, pero quiero hacerlo así. Así que ese debate, imposible. Dijimos, bueno, pues vamos a por el regional. Oye, que tampoco. Dijimos, bueno, pues ya que no podemos con las primeras figuras del regional, vamos a los segundos del regional. Pues Ignacio González tampoco quiere venir a debatir. Así que, pues vamos a montar un tablao flamenco ese día, ¿eh? Y vamos a dar palmas y taconeo, porque es que uno dice, cuando se lo pone tan difícil, ¿cómo ofrece un debate a sus oyentes? Pues no se lo ofrece. Porque no hay manera.
A ver, lo que digo lo voy a decir con ironía. Ya sé que la ironía en la radio no funciona y es un peligro terrible, pero con ironía digo, tendrán que justificar la cantidad de dinero que se gastan ilustrando a sus candidatos, los popes de la comunicación, en cuanto al lenguaje no verbal, en cuanto a su presencia, en cuanto a cómo miran a la cámara, cómo responden y demás, porque ya sabemos que solo el 7% de lo que se dice es lo que queda en la memoria del, en este caso, del espectador. Entonces, hay
tal parafernalia montada en torno a todo esto, que evidentemente un debate televisivo pues da muchos más mensajes que un debate radiofónico. Me refiero desde el punto de vista del interés de, sobre todo, de este mundo de asesores y demás. Y luego hay una cosa que sí me gustaría decir. No es tan importante debatir en televisión a día de hoy en las televisiones públicas y reguladas. Es mucho más rentable ir apareciendo en programas de las cadenas privadas, cada uno por separado, contando su rollo, incluso aunque no sea el candidato o candidato, sino su mejor portavoz. Al final tienen más presencia. Y resulta que estamos ateniéndonos a una reglamentación que yo creo que está anticuada, porque tiene que ver con una época en la que no había tanta pluralidad de medios.
Claro.
Que, en fin, daría para hablar de cómo son los medios, ¿no?
Pero si es por la tele, yo me comprometo a emitirlo a través de la página web, que tenemos aquí unas cámaras
pues
robotizadas.
Mira, eso
estupendas.
Es un debate digital.
Pues mira,
pues me gusta.
Maneras, y le ponemos imagen.
Hay los nuevos descubrimientos por las investigaciones que han hecho los franceses en cuanto a la imagen en televisión para los debates políticos son muy interesantes y convendría que se los estudien bien, porque hay de verdad modificaciones en la interpretación de los datos que además, si los analizas, es verdad que se están cumpliendo. Es decir, a mí es un tema que me preocupa y me inquieta muchísimo, el de la imagen en televisión, y desde luego llevan razón en lo último que están diciendo, porque sí es verdad que es efectiva, pero en positivo y en negativo.
Claro, claro.
No nos propongo un segundo, espera. 902-14-60-60, 902-14-60-60, porque tal vez puedan llamarnos para que nos cuente si a usted un debate electoral le interesa, si los ve, si los ha visto, si ha modificado en algo su intención de voto. A lo mejor sí que son útiles para los partidos. 902-14-60-60, Guillermo.
Yo lo que propondría a los ciudadanos, porque yo creo que merecemos un determinado respeto, que es importante, es, por un lado, y además con la modificación, en base a la modificación que ha habido, donde va a haber también una intervención sobre los medios privados y no solo sobre los públicos para los repartos de televisión, es que cuando vean de aquí a la votación un programa donde vaya un político y no vaya un contrincante, apaguen la tele, cambien de canal. Mire, señores, yo quiero oírles debatir y quiero tener una opinión y una opinión distinta. Entonces yo lo que les pediría es, si nos ponemos todos de acuerdo y cuando salga un candidato de no sé qué partido no haya otro candidato de la misma categoría de otro partido, cambiemos de canal. Ya veréis cómo es la última, es el último,
sí,
escuchar la radio, y por lo menos aquí hablará el que quiera, y el que no quiera pues también le desenchufa,
también hablará.
A mí me gustaría que un debate, los debates políticos que se hacen, eso que es un corset de usted contesta minuto y cuarto, y además le voy a preguntar exactamente cómo se afeita usted por las mañanas y no le puedo preguntar qué tipo de jabón usa, bueno, me parece que esto no es un debate.
Es que no es debate.
Eso no es un debate. Entonces yo creo que habría que meter en un debate, aparte de que se haga uno de los tres, bueno, pues Ángel, Alberto y Jaime, los tres, yo creo que un debate Jaime Lisabeski y Alberto Ruiz Gallardón, que son los dos que pueden gobernar el ayuntamiento, sería muy interesante, y un debate en la Comunidad de Madrid, aparte de que haya uno que es, en el que estén los cuatro o los tres o como queráis, como quieran, uno Esperanza Tomás sería también muy interesante y sobre todo muy clarificador para la gente de la calle. Es decir, que le pueda decir a la cara a Tomás lo que piensa a Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre contestaría al revés. Yo creo que eso es muy clarificador para la persona que lo escucha, y sin hermetismos, sin eso de que se ha pasado usted tres segundos, que no, hombre, que no.
Que sí, no, que es que al final una, es puro artificio.
Una cosita que antes planteaba, si que no hemos tocado, es el tema de si un debate o dos debates. Desde mi punto de vista, no es lo mismo un debate que... Bueno, es evidente que no es lo mismo, pero voy a decir porque creo que no es lo mismo. Cuando hay dos debates, que es lo habitual, hay una oportunidad para el que salió peor en el primer debate de mejorar su posición.
Uh-huh.
Y parecería más democrático. Es como que hay una réplica, hay una posibilidad. Cuando solo hay un debate, esa posibilidad no existe. Yo personalmente soy partidaria de que se hagan, primero, de que se hagan debates, y segundo, a ser posibles, dos.
Bueno, hombre, yo, María José, no puedo estar en contra tuya, sino a favor,
porque
si no pasaríamos la Copa de Europa.
Claro, ya sabía yo.
Necesitamos el martes.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, María José, gracias, Guillermo, gracias, Pedro. En
gracias.
Dos minutos escuchamos la opinión de algunos oyentes. 7:50 p.m.
Ordeno que un LCD cueste 249 euros y que un frigorífico cueste lo mismo. En mi imperio
solo quiero precios bajos.
Con la campaña Todo para el Hogar de Worten, tu casa es un nuevo imperio. Ven a Worten y llévate un frigorífico Bosch No Frost por 499 euros. Y además, ahora con el plan Renove, te lo puedes llevar por solo 394 euros. Infórmate en tu tienda Worten más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
Si llueve, te proteges. A pleno sol, te proteges. En el coche, te proteges. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales, para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias y los trabajadores las exijan y las adopten. Porque invertir en prevención es rentable para todos. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Autocares Sanfif, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanfif.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Ser Madrid Norte, un paso por delante. La Ventana.
Vamos con los oyentes. Saludamos en primer lugar a Asun. Asun, muy buenas tardes. No. Asun, no. Leonardo.
Sí, señor Pedro.
Díganos.
Leonardo. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, usted cree que estoy oyendo el programa. Sí. Siempre lo oigo todas las tardes y enhorabuena.
Uh-huh. Muchas gracias.
¿Usted cree que todo, con todo lo que hay en este país de parado, que esta gente esté cobrando ese dinero es para caérsele la cara de vergüenza a todo? Y la gente está muy indignada, señor Pedro. Uh-huh. Muy indignada, porque esto no es normal. Uh-huh. En el paro hay 5 millones de personas. Y esta gente que están imputados, que le estén dando un sueldo, ya esto, ya es que él no va más.
Uh-huh. Gracias, Leonardo, por su llamada. Indignación, eso es lo que nos trasladaba Leonardo. Vamos a ver si Asun ahora sí nos escucha. Asun, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No os oigo nada.
¿No nos escucha, Asun?
Fatal, fatal. Oye, simplemente, si no oís, os quería dar las buenas tardes lo primero y deciros que me parece un poco, no sé, de lo del fútbol.
¿Sí?
Sí, mira, es que bueno, siempre los madridistas han un poco reído, ¿no?, de los demás equipos. Inclusive hemos tenido que estar escuchando, porque yo soy del Atleti. Uh-huh. Hemos estado escuchando de que el Madrid ganaba en el minuto 91 en prórroga y encima con un penalti justo. Llevaban la liga y se llevaban las copas y todo eso. Entonces ahora es verdad que el Barcelona tiene un poco más de potra con los arbitrajes, pero vamos, me parece mentira que el Real Madrid y los madridistas se... Ahora las vestiduras, ¿no?
Claro. Asun, creo que nos ha quedado claro, lo escuchábamos regulín, la verdad, pero nos ha quedado claro y entiendo que esta reflexión se la ha provocado otras reflexiones anteriores de Guillermo y de Pedro Fernández, que son muy madridistas, lo lleva muy adentro. Así que quizá también por ese sentimiento han valorado como han valorado lo que ocurrió ayer en el Bernabéu. Con la música nos vamos a despedir. Con la música llegaremos a las 7:57, es ahora información económica, y a las 8:25 más información de Madrid. Mañana volveremos con la ventana de los viernes, ya saben, en la que dejamos a un lado la política y las preocupaciones y nos dedicamos al ocio para sonreír ante la llegada del fin de semana. Mañana es el otro día y mañana estaremos por aquí por la radio. Adiós.